Les cuento que se desarrolló esta semana el primer workshop de neuromarketing aplicado a los negocios aquí en Uruguay. El objetivo fue mostrar la importancia del conocimiento neurocientífico aplicado a estudios del consumidor y al neuromarketing como una herramienta para el desarrollo de un plan estratégico de marketing. Y uno de los disertantes fue Luis Fernando Rico, nuestro invitado de esta mañana, que es magíster de diseño estratégico de negocios del Politécnico di Milano, de la ciudad de Milán, MBA y especialista en marketing de la Universidad de los Andes, Bogotá, CEO de Mindmetrics, empresa especializada en neuromarketing. Cuenta con más de 8 años de experiencia en neuromarketing, además de sus 22 años de experiencia trabajando en áreas directivas de mercadeo, estrategia e innovación para distintas compañías. Acompañó procesos de creación estratégica para más de 100 marcas en América Latina, en Europa, en Asia, en África. Es docente. En Colombia, Luis Fernando Rico trabajó para 9 políticos en sus respectivas campañas electorales. Incluso la tecnología que aplica la utilizaron tanto Donald Trump como Hillary Clinton en sus respectivas campañas. Un gusto tenerlo por aquí, Luis Fernando. Bienvenido.
Muchas gracias, Mauricio. Un gusto es mío.
Bueno, vamos a arrancar por el principio contando cómo se define el neuromarketing, en qué consiste y cuáles son las herramientas o los conocimientos que brinda.
Bueno, pues básicamente el neuromarketing se define como una disciplina que nos ayuda a estudiar el comportamiento no consciente de las personas. Ese comportamiento no consciente está atado al comportamiento, digamos, del cerebro, y es algo que no podemos controlar. Y se usa específicamente para poder optimizar las campañas, poder optimizar las comunicaciones que nosotros como empresarios, como políticos, como cualquier tipo de marca, da a los consumidores. Y eso lo hacemos a través de entender muy bien cuál es ese comportamiento no consciente de los usuarios para poder sacar insights más poderosos. Es muy fuerte para desarrollar estrategias.
¿Y se puede conocer el inconsciente?
Más que el inconsciente es el no consciente.
El no consciente.
Y mucha gente no conoce cuál es la diferencia entre el consciente y el no consciente. Si me permite, podemos hacer un ejercicio en vivo para que la gente pueda entender este proceso. Si yo en este momento yo le pidiera a usted, oiga, yo le voy a dar una palabra, ¿sí? Y esa palabra, usted me va a decir que se viene a la mente. Pues la palabra es rojo, por ejemplo. ¿Qué se le viene a la mente en ese momento cuando yo digo rojo?
Toro.
Un toro, ¿cierto? Eso hace que el cerebro, de alguna forma, siempre piense en imágenes. Si yo le dijera, no piense en un carro, no piense en una calle, no piense en un niño, no piense en un edificio, es algo que no podemos controlar. Sin embargo, el cerebro sí está trayendo esas imágenes a nuestra mente. Entonces, lo que hace el neuromarketing o la neurociencia es poder entender esas reacciones automáticas que tenemos en el momento en que tenemos un estímulo y que no podemos controlar. Uno no puede controlar que se le venga esa imagen específica a la mente, pero además de eso no puede controlar lo que le evoca emocionalmente esa imagen. Hay unas personas que, por ejemplo, en el caso de ayer teníamos en el escenario 250 personas y alguien dijo sangre, ¿no? Sangre puede tener una connotación negativa normalmente. Cuando otro dijo manzana o dijo corazón, con la misma palabra rojo, eso quiere decir que además de la imagen, le evoca una emoción atada a esa imagen. Y esas emociones y ese relacionamiento que tiene el cuerpo es lo que nosotros estamos en capacidad de evaluar con los equipos que tenemos tecnológicamente muy avanzados para hacer esto.
Porque se aplica tecnología.
Claro, es que me encanta eso porque hay mucha gente y hay personas que hablan de neuromarketing sin tener un solo dispositivo. Y alguien me lo dijo en un seminario que me pareció espectacular. Es como si fueran a aprender guitarra, ¿cierto? Sin tener una guitarra. Es como un profesor ir a enseñar a tocar guitarra a alguien y no existe una guitarra de por medio. Efectivamente, el neuromarketing, para poder entender ese comportamiento del consumidor, necesita instrumentos, necesita tecnología. Y nosotros contamos con la tecnología más avanzada en este momento en el mercado. Hay equipos, me dijiste que habláramos de la tecnología, hay equipos que nos permiten medir diferentes tipos de cosas, ¿no? De reacciones.
Por ejemplo, tenemos aquí sobre la mesa, quienes nos están siguiendo a través de espectador.tv, podrán ver los dispositivos que están desplegados, que vamos a ver qué son ¿En qué consisten y para qué sirven?
Pues efectivamente acá, así digamos, se ve muy, muy escueto. La ventaja que tenemos son equipos prácticamente portátiles, como bien lo puedes ver, son transportables. Yo los traje de Inglaterra, yo vivo en Inglaterra. Y este, por ejemplo, usamos equipos de última tecnología, son equipos alemanes, marca SMI, ¿cierto? Y este es un dispositivo que se llama un eye tracker. Este eye tracker uno lo puede poner directamente sobre la pantalla del televisor o sobre la pantalla del computador y puede seguir de una manera muy precisa el dónde está mirando la gente. Se usa para, por ejemplo, las piezas gráficas donde uno necesita identificar si la gente está viendo la marca o si la gente está viendo el mensaje que necesitamos ver. Si uno no ve esas cosas, pues no lo va a poder recordar, porque si no lo viste, pues no lo vas a poder
recordar. Es
decir,
que el dispositivo ve lo que está viendo el
dispositivo nos permite identificar lo que la persona está viendo a través de unas cámaras que se llaman cámaras infrarrojas. Este es un tipo de dispositivo, se llama un eye tracker o dispositivo de seguimiento ocular. Tenemos otro que es aún más sofisticado. Este de acá simplemente lo ponemos dentro de una pantalla y podemos hacer el registro de lo que la persona está viendo en la pantalla.
Claro, eso nos da información muy útil, por ejemplo, para saber, está mirando, por ejemplo, de un spot televisivo, ¿qué está mirando? El auto que estamos promocionando.
Exacto.
Está mirando al modelo, está mirando
la marca, si está mirando la modelo, o si también, por ejemplo, en un partido de fútbol, si usted está viendo el partido de fútbol, hay muchas empresas que pautan en las vallas alrededor o inclusive lo que nosotros llamamos scrolls, que es enfrente de la pantalla. Nosotros podemos identificar si la persona está viendo eso. En un empaque, por ejemplo, en un empaque de un producto, uno puede identificar cuáles son los elementos que llaman la atención. Porque al final del día lo que el cerebro ve, los ojos ven lo que el cerebro le llama la atención. No es que los ojos
Son independientes.
A no ser que uno sufra de estrabismo, ¿cierto? Que lo digo con mucho respeto. Pues sí, los ojitos no los puede controlar, pero el cerebro le llama, digamos, dirige la mirada hacia aquello que le llama la atención. Entonces, siguiendo en ese mismo tema, sí, tenemos estos lentes que son unos lentes que nos permiten entrar a un supermercado, ¿cierto?
Sí.
O a un centro comercial y ver cómo la gente se comporta frente a una vitrina, frente a una góndola, y poder identificar cuáles son los productos que más llaman la atención. Y todo esto es de manera no consciente. Es decir, lo que nos proporciona este tipo de herramientas es un comportamiento no consciente que no podemos controlar porque el cerebro lo dirige, así como lo de las imágenes que les acabé de hacer el ejercicio. Y eso lo analizamos directamente y lo unimos con información cualitativa, es decir, entrevistamos después a la persona, ¿cierto? Y nos da una información mucho más fuerte y mucho más valiosa al momento de presentar un informe y de sacar y tomar decisiones estratégicas.
Claro, ¿sí? Es decir que la persona, digamos, para hacer la prueba, la persona se tiene que poner esos lentes.
Sí, se los pone de esta forma, es simplemente, es muy sencillo, se los pone así, ¿cierto? Perdón.
Sí.
Perdón,
dele,
acá
tranquilo.
Está enredado, listo. Nos ponemos así y básicamente lo que hacemos, ¿cierto? Es conectamos esto a un prácticamente un dispositivo que es un teléfono celular y la persona puede ir viendo, va haciendo un recorrido en el supermercado, ¿sí?
Libre.
Libre, completamente libre, es inalámbrico. O sea, esto se conecta, se pone, digamos, en el bolsillo o se pone en una, lo que llamamos una cintura.
Sí.
Y la persona va andando directamente en el supermercado y podemos identificar aquellos puntos precisos donde la persona está viendo. La otra persona, digamos, la empresa que está que quiere ver lo que está pasando, pues al final hay dos cosas que estamos haciendo. Una es que transmitimos directamente esto a un computador, a una pantalla, para que puedan ver ellos lo que está ocurriendo durante el proceso. Pero adicionalmente, nosotros grabamos esa información en el dispositivo, ¿cierto? Y esa información posteriormente es analizada por un software muy especializado que nos permite sacar estadísticamente a nivel de neurociencia qué fue lo que pasó y qué fue lo que ocurrió durante el transcurso de esa visita.
Claro. Y allí podemos detectar aciertos o errores de lo que hayamos hecho, por ejemplo, en esa góndola.
Así es. Ahí podemos detectar si su empaque nuevo, si su producto nuevo está siendo bien percibido, si su material POP está siendo bien percibido. O inclusive muchas empresas se preguntan, oiga, ¿la gente sí está viendo la publicidad? Sí, efectivamente, uno puede identificar si la gente ve la publicidad o si pasa desapercibida. Hay compañías que invierten millones de dólares en publicidad y muchas veces la experiencia nos ha dicho es que pasa desapercibido, entonces la estás botando el dinero, ¿no? Eso es, digamos, desde el punto de vista de un supermercado, ¿no? Ahora, otras aplicaciones que tiene esto, que se está usando hoy en día, es para acortar los tiempos de entrenamiento. Uno puede hacer, por ejemplo, pues les cuento casos específicos. Hemos tenido casos donde lo compran empresas que enseñan golf. Entonces, dentro de esa enseñanza del golf, usted le pone los lentes y uno puede ver lo que está viendo la persona. Lo ve un profesional, lo ve una persona normal, y ayuda a que los gaps de información se cierren más rápido y que sea mucho más rápido el proceso. Igual se utiliza para educación, igual se utiliza para entrenar, por ejemplo, guardias de seguridad en los aeropuertos. Ponen una persona que es experta, y esa persona que es experta normalmente identifica a un sospechoso muy rápido. Entonces, como es un comportamiento no consciente lo que la persona está haciendo, esa información se la transmiten a los nuevos, a los que vienen nuevas, digamos, están ingresando a ser guardias de seguridad, y ellos ya pueden identificar de una manera mucho más precisa qué es lo que tienen que ver y por qué está viendo la persona. Lo están usando en medicina hoy en día. Mientras hay un experto haciendo algún procedimiento, las otras personas alrededor, los estudiantes, pueden estar viendo en una pantalla fuera cómo el experto está haciendo ese procedimiento. Igualmente los evalúan a ellos de la misma forma para saber si lo está haciendo bien durante un procedimiento.
Es decir, que son herramientas muy útiles en el proceso educativo también.
En el proceso educativo también. Están haciendo las señaléticas, por ejemplo, señaléticas para carreteras, para identificar si están bien los sitios donde están poniendo las señales de peligro o simplemente los desvíos o las diferentes, digamos, señales que encontramos en un punto, pues en una carretera o en un punto de venta también. Es muy diverso.
Porque ahí tenemos la constatación empírica, no ya una encuesta. Es decir, usted vio la señal de tránsito. No, no, no. Vamos a ver si la vio o no la vio. Lo vamos a saber.
Así es.
No se lo tenemos que preguntar
a nadie. Y esa es la gran ventaja de todos estos dispositivos. Es que mientras los están usando las personas, nosotros no hacemos ninguna pregunta. Porque justamente lo que queremos es que nos respondan los dispositivos aquellas cosas que somos incapaces de ver con unas preguntas como la que tú estás diciendo, porque recurrimos a la memoria, pero la memoria simplemente almacena información, pero no registra, no tiene claro cómo fue exactamente el procedimiento de cómo vio la góndola o cómo vio determinada pieza publicitaria. Y eso es lo que nos ayuda. Tenemos más dispositivos también que nos ayudan a entender cómo funciona
ver,
esto.
A ver, ese parece ser la joya de la corona.
Sí, ¿no? Este es la joya de la corona. Básicamente esto es un electroencefalógrafo que antes, no sé si se acuerdan, pero un electroencefalógrafo por lo general le ponían a usted gel en la cabeza, tenía unos cables, ¿cierto? Las personas que se han hecho un electroencefalograma, pues se acuerdan que tenían unos cables que le ponían en la cabeza, unos sensores, y eso iba directamente, digamos, una maquinita que le imprimía su electroencefalógrafo. Hoy en día eso ya no existe, o este es un dispositivo, es el primero en su rama, está hecho por una empresa que se llama Quasar, y eso lo desarrollaron para ver cómo funcionaban los niveles de estrés en los marines de Estados Unidos cuando fueron a la guerra de Afganistán. Se lo ponían y lo que buscaban ellos era entender ese comportamiento y poder predecir si había personas que de pronto iban a estar, digamos, psicológicamente bien para que pudieran ir sin problema a la guerra. Había personas que, prácticamente por la desesperación se bloqueaban y no podían verificarlo antes. Entonces, con estos dispositivos lograban hacerlo. Hoy en día el uso que le estamos dando a esto es justamente entender cómo reacciona el cerebro en un momento determinado mientras la persona está viendo específicamente un producto o una etiqueta o cualquier tipo de persona, ¿no? Entonces, la unión de los dos equipos hace que sea mucho más fuerte. Uno me mide el comportamiento visual de la gente, el otro me mide el comportamiento neuronal de las personas. Y este, por ejemplo, este es un dispositivo que es lo último que hay. Es un dispositivo italiano.
Parece un reloj.
Parece un reloj, pero básicamente cómo funciona es que tiene unos sensores en la parte de atrás que nos ayuda a entender cómo es el comportamiento de algo que se llama la respuesta galvánica. La respuesta galvánica es el principio que utilizan el detector de mentiras, ¿sí? Y básicamente lo que hace es que acude a los cambios o mide los cambios en el comportamiento de la corriente eléctrica que tenemos en la piel. Entonces, esos cambios obedecen básicamente al nivel de sudoración. Si nosotros estamos presentando un estímulo y ese estímulo genera alguna reacción emocional, automáticamente en el cerebro hay algo que se llama el sistema límbico, que es el que controla las emociones. Ese cambio en ese sistema límbico se transmite a través de la piel, a través de la sudoración. A mayor sudoración, más rápido pasa la energía y este aparatico, este dispositivo,
lo mide.
Es capaz de identificar eso.
Claro. No es un detector de mentiras.
Este no es un detector de mentiras. De hecho, muy buena tu pregunta. El detector de mentiras, para cualquier procedimiento, uno debe tener unos protocolos, ¿sí? Entonces, en este momento, lo que tenemos acá, si bien es cierto, se puede usar para detectar mentiras mediante unos protocolos específicos y otros, digamos, otros dispositivos adicionales. En este momento los protocolos que tenemos desarrollados son para hacer neuromarketing, que es entender un poco más la reacción que tiene el consumidor.
Claro. Estaba mirando el dispositivo anterior, que parece ser el más complejo. Qué increíble cómo sigue pasando esto, cómo la guerra, con todos los desastres sí. que trae la guerra siempre, a veces produce avances tecnológicos, ¿no?
Definitivamente. Y hay avances tecnológicos que obviamente todo el mundo, digamos, tiene esto claro, y es muchas veces los avances tecnológicos son considerados malos, pero al final del día no es que sean malos per se, sino es malos el uso que le dan. Y justamente lo que estamos haciendo con neuromarketing, y eso me da un pie para hablar de un poco de la ética, es... El neuromarketing, mucha gente por desconocimiento piensa que es para manipular a la gente, que nosotros introducimos información a la gente, y definitivamente no. Nosotros lo que estamos haciendo es recibiendo información, así como en tu casa tú tienes un termómetro, eso es un dispositivo biométrico que te da la información de tu cuerpo. De esa misma forma, nosotros con estos dispositivos recibimos información que posteriormente está analizada por personal experto y que nos permite, digamos, entender muy bien cómo es ese comportamiento no consciente de la gente. Y hay una cifra que a mí me parece sorprendente, y es que el 95% de las decisiones que tomamos en el día a día son decisiones no conscientes.
¿El 95%?
Sí, uno pensaría que eso no puede, tiene sentido, pero le voy a dar varios ejemplos para que vea cómo funciona eso. Una decisión no consciente es, por ejemplo, cuando usted se levanta de la cama, ¿cierto? Usted hoy en día no piensa, oiga, me tengo que... levantar con el pie derecho y ponerlo en el piso, o con el pie izquierdo, dependiendo del sitio de la cama donde duerma. Usted no piensa en eso, simplemente usted lo pone. Pero es una decisión poner ese pie ahí, ¿cierto? O cuando usted va manejando, cuando usted aprendía a manejar, usted se acuerda, tenía que meter primera, y usted lo pensaba, tengo que meter primera, segunda, el clutch, el freno. Hoy en día usted va manejando y usted hace eso, pero no lo piensa. Usted, en el momento en que para en un semáforo, es una decisión automática que usted ya hace, que no la piensa. Ah, pasó a rojo, entonces tengo que parar. Antes lo hacía. Esas decisiones son, si usted se pone a contar el número de decisiones que hacemos durante el día a día, ¿cierto? Que son decisiones automáticas, son decisiones no conscientes, versus el número de decisiones que usted dice, ah, voy a analizar esto para tomar una decisión, realmente la diferencia es de 9 o 9.5 a 0.5 o a 1. Eso es lo que llamamos decisiones no conscientes. Lo mismo pasa en un supermercado. Yo les aseguro y les apuesto a los oyentes que cuando van a un supermercado, cogen las 5 últimas tiras de compra de cada, cuando van a comprar cada 15 días, y les aseguro que el 80% de los productos que están comprando, ustedes los pueden encontrar en las 5 tirillas de compra. Hacemos compras automáticas, lo que pasa es que no lo queremos creer y no lo hemos visto de esa forma tampoco.
Uh-huh. ¿Y la neurociencia se puede aplicar a la política?
La neurociencia se puede aplicar, no, se viene aplicando desde hace muchos años a la política. De hecho, creo que hay unos casos muy interesantes de, por ejemplo, el presidente Obama utilizó esas técnicas de neurociencia en su momento, en la primera, incluso en la primera vuelta. Y hoy en día, pues prácticamente tenemos varios casos en toda la región donde efectivamente se vienen aplicando ese tipo de técnicas. Ayuda muchísimo, por ejemplo, a nivel político, a desarrollar los discursos políticos, a encontrar, digamos, aquellos temas claves y elementos claves o palabras claves que a los políticos les puede ayudar, digamos, a generar su discurso político. Además de eso, les ayudamos a mejorar su imagen y todo. Siempre hay un dilema ético, ¿no? Porque, bueno, ¿qué pasa si este político gana? Al final del día, lo que hacen los políticos, digamos, venden unas campañas, venden una serie, digamos, de propuestas. La gente las compra o no las compra, pero si la ejecutan o no la ejecutan, ya es un tema que uno tiene que revisar en la parte de atrás. Finalmente nosotros lo que hacemos es ayudar a cualquier tipo de empresa, pequeña, mediana, grande, o a cualquier tipo, digamos, de persona a mejorar y a optimizar los recursos que están invirtiendo en comunicación. Uh-huh. Otro de los temas que es muy importante y que se me olvidaba mencionarlo es el tema de las páginas web. Nosotros con este dispositivo particularmente y la unión de varios dispositivos podemos identificar o hacemos evaluaciones como evaluación de diseño de la página web, evaluación del user experience o la experiencia del usuario y adicionalmente evaluación de funcionalidad, que hoy en día, digamos, son los temas más importantes, llamémoslo así, de este siglo o de este tiempo, de esta era, sobre todo de las empresas que están montando todas sus páginas y toda su consultoría en la parte de internet.
Claro, el internauta que mira cuando mira.
Claro, no solamente que mira cómo se navega dentro del sitio web.
¿Cómo navega?
Esto, hemos hecho unos estudios muy interesantes para bancos, hemos hecho estudios interesantes para empresas de turismo, ¿no? Que digamos que tienen sus transacciones online y digamos con cambios muy pequeños, usted puede mejorar muchísimo las condiciones de su sitio web para que sea mucho más transable. Otras cosas que hemos hecho, por ejemplo, ha sido interesante ver unos comerciales de televisión que normalmente uno diría, bueno, son 30 segundos, pero hemos logrado en algunos casos reducir de esos 30 segundos a 20 segundos, ¿cierto? Con una mayor intensidad, inclusive a nivel emocional, y pues al final del día la empresa se está ahorrando esos 10 segundos de pauta, pero es mucho más fuerte y no es que se los ahorre. Al final del día lo que está haciendo es que la está poniendo, pero va a tener muchísimas más repeticiones o muchísima más frecuencia, porque normalmente tiene ese presupuesto asignado para eso. Lo mismo pasa con el radio, ¿cierto? En cuñas de radio también se puede hacer lo mismo.
Claro, claro. Y ahí hay dinero en juego. ¿Es cierto, Luis Fernando, que los mensajes negativos prenden más rápidamente que los positivos
No es cierto, yo no tengo evidencia de eso. Hay algunas personas que lo dicen. Finalmente nosotros lo que hacemos es medir diferentes tipos de mensajes. Y a la fecha lo que hemos medido, al final del día lo que importa es realmente si es relevante o no para la persona. Tú puedes tener un mensaje negativo que normalmente, digamos, se dice que los mensajes negativos no los registra el cerebro. Sin embargo, nosotros cuando hacemos los estudios, al final hay una... Si no lo registraba el cerebro, no había ninguna reacción. Pero nosotros sí evidenciamos reacciones. El tema no está tanto atado a si es negativo o positivo, sino es qué tan relevante es para específicamente esa persona o no.
Claro, claro. Mencionaba la última campaña electoral en Estados Unidos. ¿De qué forma se usó el neuromarketing en la campaña de Trump y de Clinton?
Bueno, hay muchas formas, pero me da pie para contarles algo. Y es que las mejores empresas a nivel mundial en temas de investigación cuantitativa, es decir, hacer encuestas, están justamente en Estados Unidos, están en Inglaterra, ¿cierto? Y si vemos hoy en día, de alguna manera, los estudios de la investigación tradicional nos están quedando de alguna manera como cortos, ¿no? Porque en ninguna parte, ninguna de las encuestas a nivel mundial o a nivel de Estados Unidos, por ejemplo, estaba dando como Donald Trump como ganador. De hecho, ni siquiera quedaba entre los umbrales, por lo menos antes de una semana, ni quedaba entre los umbrales del margen de error. Y lo mismo pasó con el Brexit. El Brexit era todo aún más separado, ¿no? Era mucho más la gente diciendo que no quería salir y al final nos encontramos con unas sorpresas muy grandes. Lo mismo pasó en el plebiscito con Colombia, con La Paz.
Bueno, eso le iba a preguntar.
Entonces, eso de alguna forma está reevaluando y está mostrando que efectivamente tenemos que buscar, hay un comportamiento no consciente que el usuario está teniendo y la manera como lo están usando los políticos, no solamente Hillary Clinton o como lo usó Donald Trump, es a través de justamente entender, por un lado, ¿cuáles son los mejores elementos para mostrar su imagen? Ellos son, al final del día, su marca, su propia marca. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, los colores que más le quedan? Usted ve claramente una Hillary Clinton usando determinados colores y no otros. El señor Trump usando unas corbatas con determinados colores y no otras. La manera en que ellos se expresan, la manera en que ponen sus manos, todo esto ayuda, digamos, a entender un poco ese comportamiento, porque uno puede transmitir seguridad, poder, diferentes elementos o diferentes, llamémoslo así, actitudes con el movimiento de sus manos, el movimiento de su cuerpo. El background, lo que usted tiene detrás, influye también en la manera en que es percibido, ¿no? Entonces, elementos como eye trackers, elementos como ponerle a la gente un seguimiento neuronal de lo que está pasando mientras Donald Trump está dando su discurso o Hillary Clinton está dando su discurso y entender cuáles son los tópicos que más le, digamos, enganchan a la gente, eso hace parte, digamos, de las herramientas que ellos usaron para poder redirigir sus campañas y tomar acciones muy rápidas, porque esa es la ventaja de los equipos, le dan reacciones instantáneas, claro, y pueden hacer correcciones automáticamente.
Muy interesante. ¿Ya se hicieron los dos workshops acá en Montevideo?
Sí, justamente acabamos, hemos hecho ya varios, realmente el lunes estuvimos con más de 350 personas en un auditorio espectacular, gente y personas de diferentes disciplinas, porque la gran ventaja de esto es que lo podemos aplicar en diferentes disciplinas. 250 personas el martes, hemos tenido grupos de especialistas y de profesionales en gerentes de marca, gerentes de mercadeo. Anoche tuvimos un grupo de alrededor de 50 gerentes de marketing también en una de las universidades. Y realmente en el día a día hemos contactado y hemos visto gente. El interés es total. El neuromarketing es una disciplina que lleva más de 20 años en el mundo. Finalmente la neurociencia viene mucho más tiempo, lo que pasa es que hoy la estamos aplicando al marketing. Nació en Holanda y digamos que en América Latina lleva alrededor de 15 años. Justamente Uruguay es uno de los países que viene impulsando de una manera muy importante, la razón por la cual estoy acá. Yo vengo, pues soy colombiano, tenemos una oficina en Colombia y en Londres. Y justamente lo que estamos viniendo es a venir a promocionar esto, porque realmente le ahorra muchísimo dinero a las empresas y a los, digamos, a los candidatos en general.
Es un negocio también.
Sí.
Bueno, muy interesante realmente. Yo le agradezco a Luis Fernando Rico que nos haya acompañado esta mañana, que nos haya acercado estos avances en el neuromarketing y que nos haya mostrado todo el despliegue tecnológico que está a su servicio. Realmente impresionante. Los invito a los oyentes que no hayan visto a través de la pantalla a que vean la grabación, que vean el video. Porque, bueno, es lo último esto, ¿no?
Sí, eso es lo último que hay en tecnología y pues los invito a todos a que nos visiten en la página www.mindmetrics.com. Ese Mindmetrics se escribe como mente, mind, y metrics termina en KS, es como medición, pero termina en KS. Sí. Entonces, mindmetrics.com, y ahí no solamente pueden encontrar información de los equipos, sino información relevante que usted puede consultar, puede aprender un poco más sobre el tema si quisiera.